Bendito Dios. Ahora. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a estar hablando de la palabra de Dios en el libro de Jonás, libro del profeta Jonás, Antiguo Testamento. Sabe que va después de Daniel, sigue, pasa antes de Miqueas, tras días y Miqueas está Jonás. Su Biblia posiblemente sean 3 páginas, posiblemente menos. Bien pequeño, tiene un mensaje específico y a pesar de que es un relato verídico de algo que sucedió hace 2.600, 2.700 años, para nosotros tiene una valía, porque la palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Si es viva es que no se muere, que no se pone vieja. Y toda ella tiene un consejo para nosotros hoy. Quiero que leamos Jonás capítulo 1, versos 4 al 10, versos 4 al 10, y después de ello pues nos sentamos para entonces predicar la palabra del Señor. Jonás capítulo 1, y déjelo ahí en Jonás, versos 4 al 10. Vamos a leerlo todos juntos y luego entonces vamos a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Leemos entonces en el nombre de Jesús. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento del mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: yo soy hebreo y tengo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Padre Santo, ahora Señor, bendice tu palabra y que cuando la vayamos a predicar, que tu Espíritu Santo nos purifique, nos limpie y nos permita creerla cuando la escuchemos, Señor, y nos permita predicarla como está. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros y que esta palabra también le sea de bendición a muchos otros que la van a escuchar más tarde. Te pido también, Señor, por estas peticiones, por la hermanita Rosa que intercede por unos estudios que le van a hacer a su hermana Isabel. Te pedimos que tú tomes control de su salud y la bendigas. Asimismo, a sus familiares, Padre Santo, por los cuales seguimos intercediendo, incluyendo los del hermanito Pablo, mi Señor. Tu bendición completa sea sobre ellos también. Por la hermana Monserrate, Señor, intercedemos por su mamá, que está en el centro médico, Señor, y queremos, Padre Santo, que tú la sigas visitando y la bendiga, Señor. Aún en su vejez, Señor, tu gracia grande se manifieste, Señor, encima de ella y la sane, Señor, de su dolencia. También, Señor, estamos orando, Señor, por este hijo de esta compañera de trabajo, hermana Angie, que persiste, Señor, en que su hijo también practique el espiritismo que ella practica. Yo te pido, Señor, que lo saques de ese lazo y de esa manipulación y lo lleves, Señor, si lo tienes que llevar lejos a otro lugar para que escape, Señor, de ese lazo, que así sea. Y que tú abras, Señor, ese camino, permitas que él crea a tu palabra, que él crea al Señor Jesucristo, en quien hay que creer, el único camino a la eternidad, el único que bendice, el único que murió por nuestros pecados. Que tú lo bendigas, Señor. Y que ahora, Padre, nos acompañes a través de tu palabra. Bendice al hermanito Edgar, Señor, que no lo hemos visto en esta mañana también. Permite, Señor, tu bendición sobre Tingo, Padre Santo, que lo han operado, está en la convalecencia, sobre Úrsula también, que está con él allá. Bendice, Señor, también al hermanito Marco Senior, Señor, te pedimos tu bendición sobre él. También, Padre, por Josué y Lorimar, que están visitando allá en Calle a la familia de Josué. Bendice también al pastor de la Rosa y su congregación allá en Calle, Padre. Ahora, Señor, llévanos a través de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermano, en una ocasión yo escuchaba a una persona diciendo que la vida del cristiano es como un maratón, que hay que esforzarse, pero que no son 100 metros. Ahorita el hermano Jane está diciendo que habían unos maestros corriendo una carrera de 30 metros. Yo pienso que esa de 30 metros se puede correr más rápido que la de 100 metros. Y ciertamente muchísimo más rápido que el maratón. Cuando esta persona me decía que la carrera del cristiano, la vida del cristiano, no es un maratón, no es una nación 100 metros, sino que es un maratón, pues él lo estaba diciendo más del punto de vista, porque yo lo capté, que no había que matarse mucho, ¿okay? Porque viene de una cepa que creen erróneamente y tergiversan la palabra del Señor. Y le quieren dar al Espíritu toda la carga y todo el trabajo. El Espíritu Santo se va a encargar de que las personas se conviertan. Y entonces, cuando uno le indagaba más, pues suelta la prenda que nos identifica a esa persona con esa falsa doctrina de que la suerte está echada ya. Los que se van a salvar, se van a salvar. Los que no se van a salvar, no se van a salvar. Lo que le llaman, mal llamado, la predestinación. O sea que, ¿Qué puedo hacer yo para cambiar lo que ya Dios tiene dictado? Eso se predica solapadamente, abiertamente en algunos lugares y solapadamente en otros. Lo terrible de esa falsa doctrina, de esa falsa noción, es que le inculca al creyente que tirar un cambio y quedarse, como quien dice, con el motor apagado, coasting down, estamos ya destinados a la eternidad y vamos suave por ahí, no hay que matarse. Deja que el Espíritu Santo, que es el que verdaderamente transforma y toque las vidas, que las toque. Y yo voy suave, suave con Cristo. Y ese es el problema, hermano. Créame que si yo entiendo que si las almas no necesitaran obra suya para salvarse, si toda la obra realmente fuera del Espíritu, y si usted pudiera estar fervoroso a la misma vez que va suave, bajando la cuesta suave, pues el Señor se lo proveería de esa forma y lo hubiera dicho así claramente en su palabra, vaya suave. Pero en la palabra no habla de ir suave. La palabra habla de ser fervoroso. Yo cada vez que veo, hablan de aquello, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Que los días son malos y los días son cortos y hay que aprovechar el tiempo cuando caiga la noche espiritual, cuando venga la tiniebla y se manifieste la gran tribulación, porque va a venir la gran tribulación, ya no va a haber chance, el chance es ahora. O sea, siempre está la noción clara de que el tiempo es corto, hay que avanzar y que no hay tiempo para tirar un cambio, tirar la quinta, como que dice, fue a darle suave por ir para abajo hasta que el Señor llegue. Y le tengo que ser sincero, en muchas ocasiones, ¿verdad? Y el Señor también lo predicó, que nos cuidáramos de no pasmarnos por la poca vergüenza y por la dureza de la gente. ¿Okay? Mire que vuestro corazón no se endurezca en sobremanera. Lo mismo predicaba el apóstol Pablo. Porque hay un peligro grande para el creyente, y es uno acostumbrarse y uno acartonarse o uno anestesiarse de la verdadera necesidad y la razón de ser por la cual cada uno de nosotros está aquí. Nosotros estamos aquí en este mundo, después que usted, yo presumo, ¿verdad? Los que han creído en Cristo Jesús, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, la única razón por la cual usted se queda aquí es porque hay un trabajo que hacer, es porque hay un testimonio que dar, es porque tenemos que ser instrumento del Espíritu para que de la misma forma que nosotros nos salvamos, pues otros se salven. Y sí, esa obra de transformación y la obra de convencer de que Cristo es el único camino es la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros somos esenciales para ello también. Entonces, Pablo, en su carta, argumenta que miremos a Jesús como el ejemplo de aquel que aguantó sanganerías, necedades, así que yo hablo, maestro, perdón, sanganerías, necedades, tonterías, pocas vergüenzas, pasmaeras, legalismo. Aguantó todo eso y no desmayó. ¿Para qué? Para que vuestro espíritu no se canse hasta desmayar. ¿Ok? Dice, porque ustedes todavía no han resistido hasta la sangre. O sea, ustedes no han pagado el último precio por permanecer fieles en la fe. Como que dice, no han tenido que hacer como tuvo que hacer el Señor Jesucristo, que entregó su vida en lugar de la nuestra. O sea, el Señor nos ha prevalecido en esta vida, es el argumento de Pablo. Pero tenemos que tener cuidado con el peligro de que digamos, oh, Yo llevo 15 años en el Evangelio y le he predicado que ya yo perdí la cuenta a la gente que yo le he predicado. Y se convirtió uno, o a lo mejor ninguno. Pues, si ese va a ser el patrón, pues yo lo cojo suave. Y ese cogerlo suave, uno nunca lo dice. Esas son cosas que uno nunca dice, esas son cosas que uno medita. Esas son cosas que a lo mejor uno hasta inconscientemente ajusta su vida según uno las ve pasando. Y la palabra del Señor es evidente y nos advierte acerca de ella. Ciertamente no son tiempos para uno deslembarse, ni tiempos para cogerlo suave. Todo lo que vemos, las señales que vemos en los tiempos, ¿verdad? Yo les mencioné una. Donde quiera que usted va en este mundo, la gente no cree ni en la luz eléctrica. Digo la luz eléctrica porque la luz, ¿quién no cree en la luz eléctrica? Usted sabe que ve por aquí prensa bombillas. Si usted la ve ahí, dice, ¿cómo alguien va a decir que la luz eléctrica no es realidad? O sea, es las cosas. Es el colmo de lo absurdo. Pues sí, un montón de personas pueden ver el poder de Dios ahí en su cara, pero dicen que no es tal. ¿Quiere decir eso que como así está la situación y como que eso va en creciente, que ahora nosotros pues vamos, nos encejamos, nos metemos en un claustro, nos vamos a un monasterio, un convento hasta que Cristo venga, como hicieron muchos en la antigüedad? Sin embargo, la palabra del Señor nos dice todo lo contrario, hermano. Y esto es para que nosotros nos animemos, como dice Pablo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿okay? Sino que persistamos. Muchas veces nos desganamos también cuando tenemos expectativas, quizás con nuestros hermanos, que nuestros hermanos se fajen todos juntamente, unánimemente, y quizás vemos algunos que no lo hacen. Se lo digo bien honesto, porque todos nosotros podemos padecer de esto. Muchas veces quizás el tropiezo puedo ser yo, el tropiezo puede ser un hermano, el tropiezo puede ser otro. Pero muchas veces entonces tiramos un cambio y decimos, bueno, si mi hermano no se está matando, pues yo no vamos a matar tanto, ¿verdad? Matémonos todos juntos o no se mate nadie, ¿verdad? Por aquello de estar unánimes. El problema es que en eso no podemos estar unánimes, ¿verdad? Tenemos que estar unánimes, fervientes en el Señor. Así que todas esas cosas son cosas que nadie dice. O a veces si las decimos quizás como una queja, ¿verdad? Nunca lo use como justificación. Una vez decía un corito que si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? ¿Amén? Si mi hermano no ora, ¿qué me impide a mí? Déjame serle a él de ejemplo, déjame serle a él de exhortación. Pero imagínense, si a todos nosotros se nos pegara el mismo virus, entonces ¿a quién iba a utilizar el Señor para su obra? Y es bien importante que nosotros consideremos, ¿verdad?, la exhortación que nos hace la palabra. Usted dirá, pero entonces estamos hablando de algo que se nos exhorta en el Nuevo Testamento. ¿Qué tendrá que ver Jonás con esto? Pero es que Jonás es el vivo ejemplo de esto que le estoy diciendo, hermano. Y vamos a ir sobre esto breve, ¿ok? Aquí podemos estar un tiempo, pero vamos a estar breve. Muchas razones obvias. No quiero que usted se me desespere. Quiero que usted atienda bien lo que vamos a decir. Que no se me desespere por el calor y entonces la mente pues vaya a divagar y no podamos atender. ¿Ok? Jonás. Contrario a lo que mucha gente piensa, Jonás no fue algo hipotético, Jonás no fue algo imaginario, Jonás fue una persona real. ¿Okay? Ahí se nos dice en el verso 1 de Jonás, dice Jonás, hijo de Amitai. En 2 Reyes 14:25 se le cita también, evidenciando la profecía que él había hecho. Y también el Señor Jesucristo en Mateo 13 dice, esta generación perversa demanda una señal, pero no se le va a dar señal, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en la barriga de aquel monstruo marino. Algunos le llaman ballena, podía ser una serpiente, podía ser un pulpo, lo que usted le dé la gana. Puede ser un animal que se extinguió, porque se han extinguido por montones de ellos. Lo cierto es que cabía Jonás allí. No había oxígeno, pero Dios proveyó para que él viviera. Eso no es ninguna maravilla para el Señor, lo hace con nosotros todos los días, hermano. Allí estuvo él 3 días y 3 noches como un tipo de Cristo. Cristo estaría 3 días y 3 noches... sepultado en la tierra y volvería a la vida. Al igual que Jonás, 3 días y 3 noches el Señor oyó su oración y dice que el animal lo vomitó en la playa. ¿Okay? Jonás era una persona real y era un siervo de Dios. Lo que se nos dice aquí es que vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Me he notado su maldad. Nínive era la capital del imperio asirio. En el tiempo que Jonás predicaba, todavía en lo que hoy se conoce como la tierra de Israel, estaban los dos reinos de los israelitas. El reino del norte, que se llamaba Samaria, y el reino del sur, que se llamaba Judá. Había un rey en Samaria y un rey en Judá. Samaria la llamaban Israel muchas veces y el reino del sur le llamaban Judá. La historia mundial dice que es después que vinieron los babilonios, después que vinieron los egipcios y habían dominado todo aquel territorio, el nuevo poder que se levantó en aquel territorio era el imperio asirio, que ya va al norte de por allá de la tierra de Israel. Estos asirios eran bien notorios porque eran bien crueles, hermano. Estas personas no solamente se daban a conquistar, sino se daban a maltratar y a torturar y a acabar con todos los países que ellos conquistaban. Eran, ¿sabes?, toda clase de brutalidades y cosas violentas contra la gente las practicaban estas personas, no las vamos a repetir aquí. Por lo tanto, eran un opresor bien odioso y bien odiado y bien despreciado por todos los pueblos, incluyendo Israel. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Jonás? En el tiempo de Jonás ya estaban estos asirios y habían hecho muchos ataques al reino del norte, a Samaria, y habían hecho mucho daño y se habían empezado a llevar cautivo un montón de los pueblos de estos barrios o de las ciudades, de las aldeas de Israel que quedaban al norte colindando con Asiria. Y estaban las historias de cómo habían matado a las personas, cómo habían matado a los niños, violado a las mujeres, le prendían fuego a la gente viva y demás, un montón de desastres más. Entonces todo eso estaba llegando y cada día se hacía más cerca el que el reino de Asiria pudiera conquistar al reino de Israel. De hecho, lo único que prevenía a ellos es que habían llegado a un acuerdo de Israel ser, como dice, un estado subyugado a Asiria y pagarle un tributo todos los años para que los dejaran tranquilos. Por lo tanto, a todo israelita, al tú mencionarle los de Nínive, la capital, o los asirios, era como mencionarle el mismo demonio. Si alguien merecía todo lo malo del mundo y todo el castigo de Dios y toda la condena y el exterminio, eran los asirios, entre todos los pueblos. A este Jonás, Dios entonces le llama y le dice, vete a Nínive, la capital de Asiria, la gran ciudad, y ve y pregona esto contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjese lo que le mandan a un israelita. Jonás vivía en el reino de Israel. Un israelita piadoso, un siervo de Jehová, un siervo de Dios, un profeta de Dios. Dios mismo le manda y le dice, tú vas a ir ahora y tú vas a ir a predicar contra Nínive. ¿Ok? Obviamente, dentro de ese llamado, implícitamente, lo que entendió Jonás, porque obviamente no lo relata la palabra, pero estoy seguro el Espíritu Santo se lo dio a entender, el propósito de la predicación era para que los de Nínive tuvieran una oportunidad de arrepentirse. Y eso Jonás no lo quería. Jonás no quería que ellos se arrepintieran. Jonás, estoy seguro, hubiera ido rápido si Jehová Dios le hubiera dicho, ve y predica contra ella, que en 3 días yo le voy a pegar fuego. Yo creo que él llegaba allí a los 10 minutos corriendo. Para tener esa dicha de decirle a esta gente que son los más odiosos del mundo, los más despreciados, los que se merecen esto, qué bueno que ahora le van a dar, ¿verdad?, su merecido. Pero la connotación de la predicación era predicación para que ellos tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Hermano, el Evangelio es así. En muchos otros lugares, ¿verdad?, Y no estoy diciendo, mucha gente lo predica y lo predica por error, lo que le llaman evangelio, y es condenando, puramente condenando, sin dar la opción de que las personas se arrepientan. ¿Okay? Ese no es el evangelio, hermano. Aunque usted va a ver el enfoque y el estilo de predicación de Jonás, se le va a parecer mucho a lo que estoy diciendo, pero usted va a ver el otro lado también. El evangelio es buenas noticias, hermano. El Evangelio nunca es condenatorio, el Evangelio es buenas noticias. Ahora, si las buenas noticias no te resultan buenas porque no las crees, entonces hay malas noticias. ¿Ves? Pero el Evangelio tiene que ser completo. El Evangelio no simplemente puede decir, ven para acá y aparecerá la hoja y la habichuela. Porque eso no es el Evangelio. El Evangelio no es ven para acá que Dios te va a dar la hoja y la habichuela. El Evangelio es que todos nosotros somos pecadores, perdidos, condenados ya, no que nos van a condenar, estamos condenados, estamos en la lista de condenados ya. Pero apareció el Señor Jesucristo para que esa condena sobre nosotros se quitara a todo aquel que quiera que se le quite. Esas son buenas noticias. Pero hay que decirle, ¿sabes qué? El Señor te está y te puede librar de la condenación. Estás colgando de un hilo, pero Él murió por ti. Esa oportunidad la tienes tú en este día. Ese es el Evangelio, son buenas noticias. ¿Quién no le gusta que a punto de irse, ¿verdad?, a la condenación o al latón, como decimos acá en Puerto Rico, aparezca el Rey de Reyes, Señor, Señor, y te salve la vida en el último momento? De película, diríamos, ¿verdad? Pues ese es el Evangelio, hermano. A Jonás le dijeron, vete y predícale el Evangelio a estos sinvergüenza. Y él dijo que no. Dice que se montó en Jope. Este es Jope, eso que vemos ahí. Desde Tel Aviv se ve Jope, eso que vemos allí. Jope, ¿verdad? Obviamente, tiene edificios modernos. Pero ese puerto de Jope, ahí llegó Jonás. Preguntó y encontró un barco que iba para Tarsis. Tarsis era el nombre de lo que hoy la región se conoce como Portugal y España. Lejos. O sea, él estaba a un lado del Mediterráneo, al lado este, y se quería ir al oeste completo. Yo quiero cruzar el gran mar e irme bien lejos, para que bien lejos allá, a lo mejor a Dios se le olvida lo que él me mandó a hacer. Y pagó el pasaje, encontró la nave, se montó, sacó el ticket, se montó y se fue. ¿Para qué? Lejos de la presencia de Jehová, dice el verso 3, o por lo menos pensaba él. Y usted conoce el gran resto de la historia, ¿verdad? Leímos una porción donde no bien se montó este varón en el barco, le cayó la macacoa al barco. Y los que estaban allí, que no tenían temor de Jehová, tenían temor de otros ídolos, ¿verdad? Y otros de estos falsos dioses, sabían que algo estaba pasando. Y cada uno clamaba a su Dios, decía. Algunos a lo mejor estaban clamando a Dagón. Lo más seguro, esa nave, si salió de Jope, era una nave filistea. ¿Okay? Los filisteos pues tenían una nave, otra nacionalidad, no recuerdo, que eran bien dados a la navegación. Si era filisteo, lo más seguro estaban orando a Dagón. O fenicios también. A lo mejor estaban orando a Nimrod. Orándole también a Moloch y otros dioses que estaban en aquella región, no sabemos. Así que dice que cada uno le clamaba a su Dios y habían echado las cosas que pesaban en el barco, que eso lo hacen cuando de momento está la tempestad, pues hay que aliviar el barco para que no se vaya a hundir o no tenga tanta probabilidad, y botaron los enseres, ¿okay?, para descargarla. Pero mientras tanto estaba Jonás durmiendo en el interior de la nave. Yo imagino que aquel barco estaba dando tumbo y brinco y cantazo para aquí y para allá, y ese hombre estaba durmiendo. ¿No se le parece eso cuando estaba el Señor Jesucristo durmiendo en la tempestad? Solamente que el Señor Jesucristo estaba durmiendo por una razón completamente opuesta a la que Jonás estaba durmiendo. Ya mismo vamos a ver la razón por la cual Jonás estaba durmiendo. Dice que el patrón, el que manejaba la nave, lo bajó y lo reprendió. Le dije, ¿qué tiene el dormilón? Aquí todo el mundo está orando a lo que sea, a lo que aparezca, pero tú estás durmiendo. Levántate y clama a tu Dios. A lo mejor ese es el que se va a pegar de nosotros. Así habla la gente que no tiene fe. Y a lo mejor no pereceremos. Y entonces se pusieron a echar suertes. Esta gente creía muy ciertamente que cuando usted tira los topos, ¿quién decide cómo van a caer los topos? ¿Quién decide? Dios es el que decide, Jehová Dios es el que decide. Por eso que cuando usted va a jugar los topos en el casino del Mario de Aguadilla, no estoy diciendo que usted vaya, ¿verdad? Pero aquellos que van a jugar los topos allí, pues están tentando a Dios. Dicen, ¡ay! Y tiran los topos a ver si sale el numerito de la suerte. Para ellos están diciéndole a Dios, Dios, a mí no me importa un bledo lo que tú quieres hacer conmigo, ni me importa nada tuyo, pero por favor atiéndeme aquí ahora, porque yo necesito que salga el numerito que a mí me conviene. Por eso es que eso es abominación delante de Jehová. Pues estaban echando topos a ver si Dios, que es el que dicta la suerte, iba diciendo, pues tiene cara que pusieron, pues si sale este es este, si sale este número es aquel. Y se fueron echando todo y quedó, que quedaba, era Jonás, todos los números apuntaban a Jonás, estaban rifando algo y Jonás tenía todos los números, como decían por acá. Y le dijeron, ahora dinos qué es lo que está pasando contigo, a qué tú te dedicas, de dónde vienes, de qué tierra eres y de qué pueblo eres, porque algo está pasando aquí. Y cuando él le dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, ellos literalmente se orinaron encima, esos hombres allí, por no decir otra cosa. Dijeron, con razón es que nos está pasando esto. este bandido se está tratando de escapar de Jehová Dios. Por eso él dijo, Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Cuando ellos supieron eso, se murieron de miedo. Y ellos dijeron, eso fue lo que tú nos dijiste al principio, que tú querías montarte en este barco para huir y escaparte de Jehová Dios. Ahora vemos la consecuencia de lo que nos está pasando. ¿Por qué nos está pasando esto? Y le dijeron en el 11, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar se nos aquiete? Como quien dice, ¿será que te iremos a echar por la baranda para abajo? Porque si el problema eres tú, pues en lugar de haber echado fuera las maletas, teníamos que echarte a ti primero. Eso es lo que estaban tratando de decir. Y él le dijo exactamente eso, échenme en el mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Y qué hicieron? Lo echaron. Y en cuanto lo echaron, ¿ok? El mar se aquietó, dice el verso 15. Y cuando ellos vieron eso, tuvieron gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué votos? Se comprometieron con Jehová Dios. Usted dirá, se chavó Jonás, porque lo echaron por la baranda, o sea, en un mar hondo, o sea, en alta mar, lo tiraron por la baranda y allá fue, échalo para allá. No iba con careta, ni con tanque de buzo, ni esas cosas, ni con nada. Lo tiraron por la baranda para abajo, como el que tira algo que no sirve. Y en cuanto lo tiraron, el mar se aquietó. Y eso sirvió de confirmación para ellos de que el poder de Dios era el que estaba haciendo todo aquello. Dios decidió cuándo iba a estar la tormenta y cuándo se iba a acabar la tormenta. Y Dios dijo, a ese bandido ustedes lo sacan y lo botan del bote, yo tengo que arreglar cuentas con él. Y eso le fue de testimonio a ellos. Ahora, usted conoce el resto de la historia, ¿verdad? Dice que vino un gran pez. La traducción de un gran pez puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa que vivía en el agua. Que ciertamente tenía una boca bien grande para tragarse a Jonás. Y se lo tragó. Y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y usted escucha la oración de Jonás en el capítulo 2. Dice que al final él se arrepintió y oró al Señor. El Señor lo perdonó. Y el pez lo vomitó en la tierra, en la playa. Enseguida el Señor le manda de nuevo que vaya a Nínive, capítulo 3. Vete y proclama en la gran ciudad el mensaje que yo te voy a decir. Dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Qué quiere decir esto? No era que estaba 3 días de camino, era que la ciudad para ir de un extremo a otra se tardaba 3 días caminando, hermano. ¿Sabes la cantidad de gente que había allí? Se estima que en aquel lugar, que era como un área metropolitana, vivía 1 millón de personas. Para aquel tiempo era una megápolis, una ciudad pero grandísima. Con todos sus barrios y todo ese asunto, dice que una persona empezaba a caminar un día, se tardaba 3 días para llegar al otro lado de la ciudad. Y mire el Evangelio de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Vuelvo y digo que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Él estaba repitiendo lo que Dios le dijo que repitiera. Implícito dentro de ello era, ¿por qué le va a pasar a Nínive esto dentro de 40 días? Para que ellos recapacitaran y se arrepintieran. El mensaje implícito era que si se arrepentían, esta destrucción no iba a venir. Y dice el verso 5... que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, o sea, de saco ese que pica, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, como hizo Job. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, ayuno hasta los animales. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Y si es que Dios, dice el 9, se convencerá y se arrepentirá del mal de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Por eso era que Jehová Dios quería que Jonás fuera allá. Ahora, hasta este momento de la historia, ¿qué cosas podemos estar viendo aquí? Primero, que cuando Dios nos encarga algo, Él se va a encargar de que suceda. Cuando Dios encarga algo, Él se va a encargar de que suceda. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos dice que Él se va a encargar de que suceda, a veces no necesariamente a través de nosotros, que fue el primero que se nos encargó. ¿Okay? Y ese es el asunto aquí, hermano. En esta ocasión Él decidió que él iba a encargarse de que Jonás hiciera lo que Él había escogido a Jonás para hacer. Pero también es cierto en el Nuevo Testamento que si nosotros nos resistimos, ¿verdad? Y nosotros no ejecutamos lo que Dios nos manda hacer, el testimonio que tenemos que dar, la adoración que hay que dar al Señor, la evangelización que tenemos que hacer, el subyugarnos a su palabra, el ser obedientes a Él, el no tomar decisiones a lo loco, el agradarle en todas las cosas, si no nos subyugamos a eso, Él va a encontrar a otro que lo haga. Cuando vemos la palabra de los talentos, es efectivamente eso. Las dotes que el Señor te da para poder hacer todas las cosas que Él quiere que tú hagas. Dice que ese que cogió el talento que Dios lo dio, lo escondió. ¿Se acuerda de eso, verdad? Lo escondió y dijo, Señor, mira, al final y al cabo, yo estoy enterito. Lo mismo que tú me diste es lo que estoy devolviendo, pero no hice nada con él. O sea, no hice obra con él. No hice lo que tú me dijiste que yo hiciera. No me puse a predicar tu palabra ni a dar ejemplo, no guardé mi testimonio, sino que simplemente yo dije, déjame asegurarla y por lo menos yo estoy seguro que el don que Dios me dio, el Espíritu Santo que Dios me dio, yo lo voy a tener. Cuando Él venga, yo se lo vuelvo enterito. Y así hizo este hombre. Dice que al final ese talento se lo dieron a otro para que a ese que sí los usaba, los pudiera seguir usando. Le dijeron, mira, Señor, tiene 10 ya, le vas a dar otro más. Implícitamente la contestación era sí. Sí, porque al que se faja en la obra del Señor, usted sabe cuál es la recompensa, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Sabe cuál es? Que el Señor le sigue dando más. Pero mire, el que se faja en la obra del Señor sabe algo bien importante. Que servir al Señor no es una carga, hermano. Es una bendición. O sea, Dios le da más bendición. ¿Eh? El que se faja en el Señor nunca ve el trabajo del Señor como una carga. Lo ve como un privilegio. El hermanito Pablo lo veía así. Decía, es un privilegio que yo, que era el primero de los pecadores, el primero en la fila, el Señor me haya escogido para ser de sus apóstoles. Por eso es que yo digo que soy de sus apóstoles, pero soy el más chiquito de ellos. Porque yo perseguía a la iglesia del Señor, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Por lo tanto, todas esas cosas, de buena gana, dice, de buena gana yo me gloriaré en las tribulaciones, decía. Porque cuando yo me voy desgastando, o sea, cuando yo me voy fajando y yo soy, me voy poniendo viejo y me voy descascarando y me voy cansando y todo ello, me estoy enfermando. Él tenía aquella enfermedad que le habíamos dicho, el aguijón aquel en la carne. Con todo eso yo me voy desgastando, pero cuando yo veo que otros son bendecidos, eso para mí es aliciente para mi alma. O sea, que no era una maldición, era una bendición servir al Señor. Por eso él seguía. Porque él sabía que él no quería perder su corona. La corona que cada uno de nosotros va a tener cuando vayamos delante del Señor, Él pase revista sobre nosotros y diga, todo aquello que yo te encargué, todo aquello que yo te encargué a cada uno en lo individual, tú lo hiciste. Y Él te dará la corona de la vida y la corona de justicia. Él dice, yo quisiera estar allí delante del Señor y cuando Él vaya a repartir las coronas, yo ser el primero. No que digan, esta corona pudo haber sido tuya, Pablo, pero como tú tiraste un cambio, empezaste a ir suavecito y un montón de cosas que tenías que hacer en mi nombre para yo llevarme la gloria, no las hiciste. Pues qué triste, mira, esta corona se la voy a dar al hermano fulano, al hermano sutano, porque el talento que yo te di a ti se lo quité, como tú lo guardaste, lo engavetaste, yo se lo di a otro, porque los talentos no son para engavetarlos, son para usarlos. Eso quería hacer Jonás. Jonás quería ser como el avestruz. ¿Verdad? Meter la cabeza en la tierra y decir, yo hasta que pase todo este jeburú, cuando veo que está tranquilo, levanto la cabeza y hago como si Dios nunca me hubiera dicho nada. Cuando Dios nos encarga algo, Él se va a encargar de que eso suceda, hermano. Segundo punto importante aquí, nosotros no podemos rehusar o dictaminar o predecir qué va a pasar con personas que nosotros veamos. Ah, esa persona es tan bien duro, tan bien reacio al Evangelio. Yo no voy a perder el tiempo con ellos. ¿Sí? Que el Señor nos libre de pensar así. No, se lo digo sinceramente, hermano. Muchas veces por mi mente, a veces pasa eso de flash, así. Porque eso uno decía, wow. Porque cuidado que uno, ¿verdad? Si usted se faja en Cristo y usted da buen testimonio, usted esperaría que el toque del Espíritu Santo, que ciertamente está sobre todas las personas, pues lo toque para salvación. Pero tiene que estar pasando que el Señor los toca para salvación, para redarguirlo, y no están haciendo caso. Pero que Dios nos libre de decir, pues si así va a ser, ¿qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace que entonces yo deje de dar mal testimonio? ¿De dar buen testimonio? Que yo deje, pues, de vez en cuando pues me porto mal, pues yo soy humano, pues si la gente se va, a lo último no se van a salvar como quiera. Dios nos libre de pensar así. A veces pasamos revistas, eso te digo, me pasan como con un micrófono por la mente, enseguida yo reprendo esto, yo qué es esto. ¿De dónde puede venir ese pensamiento? ¿De dónde, hermano? Del demonio, que el demonio le tira dardos de fuego a uno, lo dice ahí. Ponemos toda la armadura. Al momento usted se lemba y dice, por esa orillita va, ¡fuac! Y le zumba ahí el dardo de fuego, como dice, oye, tú trabajas mucho. ¿Por qué tú no te das un respirito? ¿Por qué tú no lo coges suavecito? Recuerda lo que dijo aquel Bambalán, que esto es un maratón. No te mates. Estás corriendo un maratón como si fueran 100 metros. ¡Qué bruto eres! Debes hacerlo de esta otra forma. Y empieza eso. Si usted quiere imaginarse el diablito aquí, tirándole burundanga en la oreja, pues imagíneselo. Pero sí que es reprenderlo, hermano. Porque si caemos y hacemos caso a esas cosas, y muchas veces tiene un argumento que humanamente te dice, eso es verdad. Te fijaste, Tito. No seas bobo. Te fijaste en aquel hermano de allá. Aquel hermano tiene un ñame allá. Ese hermano tiene un guame allí. Haz como aquel, que es asalariado, y vete suave, con calma. ¿Okay? Claro que le vienen esos pensamientos por la mente. Y hay que reprenderlo en un microsegundo, hay que reprenderlo. No darle lugar a nada de esas pocas vergüenzas que tiene. Usted está llamado para seguirse fajando al Señor. Y si usted entiende que no se está fajando, hermano, pues el cambio que hay que tirar, en vez de tirar quinta y sexta, tira segunda, o tire primera, a lo mejor tiene que tirar primera para jancar ahí chillando goma. Eso es lo que tiene que hacer. No son los cambios suaves, los cambios para jajar brea, esos son los cambios que hacen falta ahora. Y el Señor nos llama a todos, esto es para mí primero, hermano. Que no vayamos nosotros a pensar de que la suerte esté echada, no, hay que seguir. No podemos rehusar o hacernos de la vista larga con algunas personas, o convencernos de que algunos no se van a salvar o que algunos no merecen salvarse. Eso es lo que pensaba Jonás. Jonás pensaba, nadie, eso de Nínive no se merece salvar ninguno. Para mí, si yo no voy, nadie le predica, se condenan todos. Qué bueno que se echaban todos ellos. Eso es lo que pensaba Jonás. Eso es lo que él quería que se diera. Y dice, ¡ya! ¡A chiquile! Ahí que Dios se los pase por la piedra a todos ahí para yo verlo y que yo lo vea desde una montaña. Pensaba que iba a sucederle como Sodoma y Gomorra, que desde la lejanía se veían el fuego y azufre bajando ahí. ¡Ay, qué bueno! Esto es para grabarlo. Pero no era eso lo que quería el Señor. ¿Podía hacerlo el Señor? ¿Estaba justificado? Claro que estaba justificado, pero no era el plan. Por eso es que Dios es bueno. Porque si Él fuera a darnos a nosotros lo que nosotros merecemos, imagínense dónde fuéramos a dar nosotros. Todo esto es bendición, hermano. Cuando usted, en lugar de tirar quinta, sexta, usted tira segunda y tercera, chillando goma en el Señor, esa es la bendición de Dios. Y esto es irrespectivo de la edad. La edad en el Señor Jesucristo eso no cuenta, porque todo nos fue dado el mismo Espíritu. Dice que los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza. Y los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza. Esto no depende de la edad. Eso depende de cuántas ganas usted tiene para agradar al Señor. Amén. Otra cosa obvia que vemos aquí, usted no se puede esconder del Señor. No hay forma de esconderse de Dios. Esto es obvio. Él pensó que metiéndose en una nave, fíjate, era un profeta de Dios, hermano. Meterse en una nave e irse lejos, que Dios tenía como que un jadal que solamente daba en Israel. Que el jadal de Dios, el Doppler de Dios, no llegaba hasta Tarsis. ¿Qué cosa? Es que son cosas que a veces... Esas son necesidades que se le pueden meter en la mente a uno también. Dice, a lo mejor si yo me quedo aquí tranquilito, me quedo aquí calladito, pues el revolú pasa alrededor mío y el Señor eventualmente resuelve por allá y yo no tengo que hacer nada de estas cosas porque yo no tengo las ganas de hacerlo. Pero uno no se puede esconder del Señor. ¿Amén? Lo bueno nuestro es evidente al Señor y todo eso bueno Él nos lo da. Y lo malo también. Y la dejadez también. Y cuando usted es diligente también. Pero toda nuestra vida está puesta delante del Señor todos los días. No podemos escondernos del Señor. Otra cosa importante, nuestra desobediencia, o sea, el no ser diligente con nuestro ministerio, con la adoración. Sí sabe que adoración no solamente es cantar, de hecho es lo menos que es cantar. Adoración es la vida suya. Un perfecto adorador es aquel que es una fotocopia de Jesucristo, que le daba la gloria a Dios con todo lo que hacía, lo que decía, lo que pensaba, lo que no pensaba. Ese es un adorador. Nosotros estamos llamados a ser espejos de Jesucristo, ¿okay? Una imagen de Cristo en todo, en su celo por el Señor, en su ejemplo, en su ferviente oración, en su llamado, el no cansarse, el poder recibir tonterías y sanganerías de la gente, pero seguir adelante y no distraerse con ello, y seguir las cosas que no eran importantes, echarlas de lado y seguir al frente batallando, predicando el Evangelio. Cuando no estamos así, entonces nuestra desobediencia afecta a todos. Miren lo que le estaba pasando a los que estaban en el barco. ¿Qué culpa tenían ellos de que Jonás fuera desobediente? Y estaban para irse al latón, y estaban para hundirse ya. Dice que ellos pensaban que se iba a partir la nave. Esto eran gente experimentada. Ellos, estoy seguro, habrán cogido tormentas antes, pero ese día cogieron la tormenta, the storm. Como dice, esa es la tormenta, the big one. Dijeron, aquí sí, parece que el barco iba, y el agua le daba y brincaba en el aire, y caía. Dice, ahora sí que va a estar la cosa bien mala. Este fue el día. Y aquí nos fuimos todos a perecer. Vamos a perecer aunque hayamos sacado todas las cosas pesadas de la nave. La desobediencia de Jonás afectaba a aquellos que estaban allí. La desobediencia. Vemos la desobediencia de Jonás hasta el verso 11. ¿Sí? Verso 11. Jonás estaba haciéndose el chivo loco, como decimos por ahí. Y eso le iba a costar la vida y la salvación también a todos ellos. Porque si ellos se iban al latón y se morían creyendo en Obatalán, Changó y toda esa poca vergüenza que creían, o sus facímiles razonables, iban a estar condenados. Estaba a punto de costarle la eternidad a estas personas la desobediencia de Jonás. Eso es algo que nosotros tenemos que estar pendientes. Nosotros, nuestro testimonio, hermano. Usted sabe esto, no sé si usted juega, que se llama Jenga, es que se llama, que son unos palitos, una vaina ahí que usted hace una casita. Yo no, nunca he jugado eso. Pero antes yo jugaba uno que tú lo hacías con las tarjetas, con las cartas esas de jugar, de naipe, de eso, de baraja. Yo iba haciendo la casita de baraja. Y eso daba un trabajo, hacer esa casita de baraja, todos los ángulos así, así, así. ¿Qué era lo único que hacía falta para tumbar la trapa casita esa? Un vientito. O a veces venía alguien y chocaba así con la mesa un poquito, ¡plá! Y se desbarataba. Así es el testimonio de nosotros. Testimonio de nosotros, el testimonio del creyente, da mucho trabajo para construir. Tiene que ir con mucha calma, con mucha sabiduría de Dios, para que todo lo que usted es sea intachable. Pero cualquier errorcito hace que todo lo bueno que usted hizo se obvie y solamente persista. Al final todo se fue al latón, todo se destruyó. Nuestro testimonio es así, bien frágil. Con una palabra mal dicha, con un acto mal hecho, nuestro testimonio se va al piso. Nuestro testimonio y nuestra credibilidad, y por ende, a quien nosotros representamos, que es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, con nuestra caída de nuestro testimonio, entonces estaríamos empañando la luz que Cristo nos ha dado. Por eso es que es tan importante esa carga, que de dicho sea paso es una bendición también, pero es una carga que Dios nos ha dado a todos nosotros y tenemos que estar seguros de que estamos andando correctamente, ¿ok? Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Usted podrá estar, por ejemplo, es decir, yo voy a ser ejemplo de congregarme, póngase eso, ¿verdad? Usted puede ser que usted sea consistente, para darle un ejemplo. Pues de momento un día, usted dice, ay, este día, pues yo me voy a ir a fiestar para otro sitio. Y usted puede estar fiestando y a lo mejor está en un lugar que allá están bebiendo, pero usted no está bebiendo, tremendo. Pero usted va allí, pero usted tiene que ser sabio, dice. Y si en ese lugar me van a ver otras personas que me conocen y saben que el día de hoy yo tenía que estar congregado, pero no estoy. Y yo sé que, mire, yo le voy a ser sincero, yo estuve trabajando en Israel y el domingo es un día de trabajo allí. Viernes y sábado es el weekend, no sábado y domingo, allá es otra cosa. Pues yo tuve que trabajar el domingo. Pero allá es diferente, porque ahí dice que esto está trabajando domingo, pero ¿quién no trabaja domingo aquí? ¿Verdad? Y usted sabe que nosotros no somos de que si es el sábado, que si es el domingo, ¿verdad? Ese legalismo, eso es otra cosa. ¿Ves? Yo medité en el Señor el día antes. No por eso soy judío, porque medité el sábado, ¿entiendes? Pero eso es otra cosa. Ahora, si yo hubiera estado aquí, ¿verdad? Y de momento estoy y digo, pues mira, este día yo no estuve. Y no fue por cuestión de trabajo, porque a veces surge que uno tiene que viajar un día que es un domingo, no hay otra opción, ¿verdad? Pues eso el Señor lo entiende, ¿verdad? Porque esa salvedad. Pero si usted escogiera, dice, yo me voy a ir a fiestar el domingo, voy a estar por allá en San Juan fiestando, y allá a la hora que están orando aquí por las almas, yo voy a estar allí saltándome en un restaurante, porque estoy fiestando con fulano y fulano, aunque no me esté dando el palo. Usted tiene que ser bien sabio con esas cosas, porque si dice, mira lo ferviente que es, que allá en la iglesia estarán allá haciendo lo que hay que hacer y está por acá echando chistes. Usted dirá, bueno, pastor, eso es una exageración, pero eso mismo lo estoy retando. Todas esas cosas, todas sus decisiones, todas sus hazañas, usted tiene que estar consciente de que usted las haga en sincronía con el Señor. Amén. Todas estas cosas hay que ser bien sabio. Las cosas que uno dice, como decía Jane, cómo uno las dice, con quién uno se junta, con quién uno no se junta. Pero además de eso, hermano, el fervor de nosotros también. Estamos hablando aquí de dar testimonio. Cuando las cosas, el fervor tuyo con el Señor en privado, el Señor lo recompensa en público. Eso también es evidente, no solamente para los creyentes, sino para aquellos que no lo son especialmente. Esa gracia de Dios que está en tu vida, cuando tú intimas con el Señor como manda la palabra, es evidente a muchos. Y el Señor usa esa gracia para impactar a otros. Eso tiene que estar en nuestra vida también. Amén. Cuando Jonás del verso 12 en adelante decidió obedecer al Señor y le dijo, échenme al mar y esto se va a arreglar, volvió el temor de Dios a su corazón. Entonces, lo que él hizo le fue de bendición a esa gente del barco. Porque mira al final, dice, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Cuando Jonás decidió honrar al Señor con su testimonio, entonces fue de bendición para la gente del barco. Vieron enseguida, dijeron, este prefirió irse al agua con tal de agradar a Jehová Dios. Ellos vieron eso y temieron a Jehová. Dijeron, este Jehová Dios es el Dios de verdad. Y se convirtieron, y se comprometieron con Dios. Cuando el creyente da testimonio, la gente se convierte. Podrán venir una que otra necedad, una que otra tonta de estas que a veces la gente dice, pasar para adelante. Pero le digo a ustedes, van a ser las mínimas, ¿okay? Porque cuando el Espíritu da testimonio de que ustedes están dando la verdad, muchas personas van a desistir de la idea de estar viniendo a traerle tonterías hasta su vida. Si usted es serio con el Señor, la gente lo va a tratar como que usted es serio con el Señor también. Otra cosa importante. Cuando usted no es diligente en los detalles pequeños de nuestra vida del día a día, eso se va, como dice uno, acumulando, y eso le va haciendo que usted se vaya enfriando. Entonces, puede llegar el momento que la gente se está perdiendo alrededor suyo y usted ni cuenta se da. Míralo él, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba durmiendo, hermano. Durmiendo, usted puede dormir dando tumbos así, y la nave para aquí, para abajo, y la gente gritando ahí, chillando, me estoy muriendo, me quedan, ni no me voy a dar ni un recorte más, me voy a morir, estoy durmiendo ahí. Le cayó un letargo, pero del demonio le cayó el letargo porque no era tiempo para estar durmiendo. ¿Quién va a estar durmiendo en ese sangoloteo allí? No era tiempo para estar durmiendo. Cuando el Señor Jesucristo dormía en la barca, es porque Él es el Dios creador de todo. Él es el que estaba causando esto aquí. Pero el Señor Jesucristo dormía porque Él tenía todo en control. Pero Jonás dormía porque no le importaba nada. Que dormilón, le tuvo que venir el incrédulo a meterle un jalón de pelo a Jonás. ¿Qué haces ahí, dormilón? Por eso digo, no se deje llevar por el mal testimonio, ni porque el mundo es duro, ni porque ya usted está salvo. No haga una amalgama de todos esos conceptos y venga con el concepto erróneo. Porque puede llegar a lo mismo, podemos llegar a lo mismo que Jonás. la gente se está perdiendo en la cara de nosotros y nosotros podemos llegar al punto que no nos importa. Eso sí que es triste. Gloria a Dios que ahí el Espíritu Santo estaba obrando y tenía un plan con Jonás. Pero nosotros no podemos depender de que cada vez que nos vamos a ir de banda, el Señor nos encarrile otra vez. ¿Okay? Sí entiende, ¿verdad? Porque el Señor lo hace todos los días. Pero si nosotros nos empecinamos y decimos, yo voy a seguir tirando de banda. ¿Sabe lo que es de banda, verdad? Cuando usted va a bolear, usted va al bowling, ¿verdad? Tiene las dos canales a los lados. Si usted no tira la bola por el mismo medio, se va a ir por la canal. Pues, se va por la canal todo el tiempo. Que cuando los niños van a jugar, le ponen como unos salchichones así a los lados, de esos de foam, para que la bola choque con ellos y no se vaya por la banda, no se vaya por la canal, ¿verdad? Así cualquiera juega. Entonces estamos acostumbrados a que yo voy a ir con el Señor y voy a cerrar los ojos y voy a dar tumbo por ahí, ¿verdad? Porque el Señor siempre me va a tener encajilado. Pero así no es como nosotros debemos bregar con el Señor. Te juega el Señor como manda. Te bregue con el Señor como manda. El Señor encarrila mi vida para yo tumbar los 10 topos de un jalón. Porque para eso es que yo estoy puesto. ¿Eh? Pues dice, pues yo la tiro más o menos como me da la gana ahí. El Señor siempre va a hacer que la sopla para aquí y la sopla para allá. Si fuéramos a dependerles así, volvemos y decimos, toda la obra del Espíritu Santo, la mía, yo soy un imperfecto, yo soy un trapo de inmundicia, ¿qué puedo hacer yo? Dicen algunos. A ver, yo escuché hasta eso también. Para eso dice un trapo de inmundicia, pero para otras cosas no. Importante, hermano, aquí, que nosotros mantengamos, dice, los ojos en Jesús siempre. Y no caigamos en el peligro de nosotros pasmarnos. No nos pasmemos como se pasmó Jonás. Que el Señor lo llamó y ya a los dos o tres días estaba pasmado al punto de no importarle nada, hermano. Bien pendiente de esto. Fervoroso en espíritu. Todos nosotros tenemos que estar. Otro punto importante es que Dios puede utilizar a los incrédulos y los va a utilizar a los incrédulos para reprendernos. Mira al capitán de la nave. Y mire cuando le sacaron cuenta y echaron los topos para ver quién era. Mira a ver en el verso 8 también. Le reclamaron qué está pasando aquí y los regañaron. Mire eso. Estos son piedras hablando, como decía el mismo Señor Jesús. Las piedras hablan y muchas veces las piedras reprenden a los hijos del reino. ¿Okay? Que el Señor nos ampare de eso. ¿Cómo nos podemos amparar de eso? Que seamos, como dice la Biblia, irreprensibles y sin mancha delante de Él. Bendito sea el Señor. Otra cosa importante, hermano. Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Tremendo sacrificio, ¿verdad? Metido dentro de un animal. Pero por más que nosotros podamos comparar lo que nosotros sufrimos, más nunca será como el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Y tampoco podemos compararlo con el sacrificio y con la obra que podría estar haciendo algún hermano o alguna hermana. Porque el Señor no nos llama a estar comparándonos. ¿Okay? Ni reúnanse de vez en cuando un día, un mes, para ver quién está haciendo más por Cristo y quién menos. Entonces, el Señor nunca llamó a eso. ¿Okay? Que no cayéramos en ese asunto de la carne. Pero con quien sí nos tenemos que medir es con el Señor Jesús. ¿Verdad? Puestos los ojos en Jesús, dice el autor y el consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. O sea, se dedicó y se fue y se entregó a la muerte. Y dice que después de haber visto la obra y el fruto de lo que produjo, ¿verdad? Dice que tuvo gozo. Eso nos dice en Isaías. Dice, cuando él vio el fruto de su aflicción, ¿ok? Se alegró porque hizo la obra que tenía que hacer y vio el fruto que somos nosotros, que era lo que él quería. Eso, ese mismo debe ser el norte nuestro, eso mismo debe ser el sentir. Lo vamos a ver la semana que viene, cuando vayamos a Filipenses 2, exactamente esto mismo es lo que nos está diciendo. Y lo vamos a ver el domingo que viene, Dios mediante. Amén. Ahora, una parte importante es esta también, hermano. La obra del Espíritu, que se hace a través de la palabra, nunca va a producir ningún mal. Digo esto porque fíjese el mensaje que llevaba Jonás. ¿Tienes hambre? Aquí tengo la fiambrera. Ese era el mensaje de Jonás. ¿Tienes un vacío en tu corazón? Ven para que Cristo lo llene. Ese no era el mensaje de Jonás. No era suavecito. De aquí ¿A cuánto dice ahí? A 40 días Nínive será destruida. Y esperaba, cogía aire y de aquí a 40, que le dije que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de él, ¿no? Exactamente, Dios me dijo que dijera estas palabras, y esas palabras repetía. La confianza era que el poder de Dios iba a hacer el resto de la obra, pero él tenía que hacer su parte. Estuvo de 3 días de camino, no se sabe cuántos días estuvieron, ahí. Y aunque ese mensaje era violento, le podríamos decir que era un mensaje de condenación de hoy. Fire and brimstone message, como le dicen los americanos. Hay predicadores que es todo fire and brimstone, o sea, fuego y azufre. Fuego y azufre, fuego y azufre, sube para abajo, ahí viene Dios, te va a pasar por la piedra, dice. Muchas veces nosotros criticamos eso, pero es verdad, ¿verdad? Claro, claro, que el Señor nos llama en el mensaje que sí Él nos dijo a predicar. A Jonás le dijo otra cosa, Dios sabe todas las cosas. Pero a nosotros nos dijo, eso es cierto, lo que acabamos de decir, pero también es cierto que no tiene que ser así. Hay una salida, se llama Cristo Jesús. Pero el mensaje del Evangelio tiene que incluir, si no hacemos caso a la voz de Dios, vamos a ir al lago de fuego. Eso es así, hay que decirlo así, es el mensaje completo. Si no lo dijéramos seríamos mentirosos, o chanchulleros, o lo mismo. Hay que decirlo. Pero gloria a Dios que hay esperanza en Cristo Jesús. Entonces, bíblicamente, si decimos, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, estamos siendo bíblicos. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Usted no le puede coger pena a la gente. A veces le cogemos pena. Ay, yo no le puedo bajar de esta forma porque es capaz que le bajo de esta forma y se tiran debajo de la guareta de un troque, le pasé por encima, porque yo le dije muy fuerte que había que coger vergüenza y convertirse a Cristo. Nunca caiga en el lazo del demonio con esas cosas. El día que usted le coja pena a la gente, ese día usted va a dejar de ser buen testimonio para ellos, porque entonces va a empezar a tratar de amoldarse a la gente. Y cuando usted se amolda a la gente, pues pierde el testimonio, y pierde la credibilidad, y pierde la palabra. Y eso es lo que quiere el demonio, Señor lo reprenda. Eso es lo que quiere el demonio. Hoy, con tanta cosa, con todas las nociones, y no vamos a entrar en los detalles de todas las nociones que hay, de los sabores todos del mes que se inventa, de la igualdad, que sigue género, y que si todas esas idioteces, todo eso lo están tirando ahora. Y si usted no se amolda dentro de ese riel, de ese tranco, usted está llevando la contraria, usted es un transigente. Y están abogando por eso. Los cristianos se pasan dándole palos a todo el mundo. Seguiremos dándole palos a todo el mundo. Mejor es que llegue paliado usted a la gloria, ¿sí? Porque el Señor me va a meter palos a mí también. Mejor que lleguemos paliados a la gloria y que no lleguemos tranquilitos a las pailas del infierno, literalmente. Pero no le coja pena a la gente, hermano. ¿Sabe lo que digo? Cogerle pena. No es que usted vaya ahora a tratarlos mal. No le coja pena, compa, decir, es que si le predico a Cristo es capaz que se me ofende. ¿De dónde puede venir ese pensamiento? De Cristo no es, porque Cristo no dijo, tenga cuidado, vaya con calma, ¿verdad? Porque si usted lo va a predicar a alguien y se ofende. Porque acuérdate que Él dijo que no le tire perlas a los puercos. Es cierto. Pero esa es otra aplicación, hermano. Ya cuando usted ve a la persona que lo que hace es bajando, como dice, bajando santos y hablando intransigencia, insultando y hablando de la y blasfemando contra el nombre de Cristo, pues no le predique más. Dele chance. Eso es lo que se llamaría tirarle perlas a los puercos. Dice que cuando usted le tira perlas a los puercos, dice, las pisotean y se agallan, porque como las perlas no se comen, le da coraje y vienen a morderle a usted para que se lo coma un puerco después. En vez de comérselo un caballo, un puerco. Esa es la connotación de tirarle perlas a los puercos. Pero usted tiene el Espíritu Santo de Dios y usted sabe que la inmensa mayoría de la gente por ahí no son puercos, en ese sentido. Y usted está puesto para predicarle la palabra. No le retraiga la palabra a nadie. Cuando usted tenga, y si usted tiene que reprenderlo, usted tiene la autoridad de Cristo para reprenderlo también. Amén. No le coja pena. Si usted no le predica a Cristo, ¿quién se lo va a predicar? Depende de usted. Bendito sea el Señor. Y por último, hermano, algo importante aquí. Mire el capítulo 4. Y de esto nos tenemos que cuidar también. Mire, cuando vio Jonás que los de Nínive se habían arrepentido, Dios los perdonó, ¿qué le dio a él? Le dio una furia, hermano, que él se moría de la furia. Se apresurumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová. Le dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía que iba a pasar? Por eso fue que yo me monté en el barco y yo me quise ir. Me agajaste. Estaba enojado con Jehová. Si fuéramos de acá del campo, decía, el que se enoja con Dios tiene dos trabajos, ¿verdad? Enojarse y desenojarse, porque ¿qué saca usted de enojarse contra Dios? Dios va a decir, vení, ay, de verdad, ¿en qué te ofendí? A veces uno podría pensar así, el nivel de necedad le puede crecer en uno, y dice, deja ver si Dios tranza conmigo, y a lo mejor dice, oye, es verdad lo que tú me dices, es verdad. Quédate así, abobado como eres, y no prediques a Cristo nada. Yo busco otro que predique. Ay, sí, qué bueno, Señor, búscate otro que predique. Así va a ser el Señor. Él va a estar contento con eso. Dice, por eso fue que me apresuré a ir a Tarsis. Dice, porque yo sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia. Mira cómo se lo dice. Y que te arrepientes del mal. Ahora te puede, ruego que me mates, Señor. Mira el coraje que tenía ese hombre. Porque en la mente de él no cabía que esos asesinos, esos violadores, esos blasfemos, esa gente que eran como demonios, Dios los perdonara. Y el coraje era tanto y se había ofendido tanto contra Dios, que él decía, yo, mátame, Señor, sácame de aquí. ¿Qué van a decir la gente allá en mi pueblo cuando yo llegue allá? Ah, como tú le pusiste vergüenza, ellos se arrepintieron, tú eres un traidor. Él no quería esa carga en él tampoco. Porque esa mentalidad de él la compartían muchos de su tierra también. Por no decir que todos. Dice, mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mira la presencia de Dios bregando con este. Y salió Jonás de la ciudad encendido en furia y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada. O sea, él puso como un frame de jama. Y le puso hojas encima, hizo como una casetita, y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué le pasaría a la ciudad, qué pasaría en la ciudad, a ver si de momento Dios se arrepentía y enviaba fuego y azufre, que era lo que él quería. Y preparó Dios una calabacera, dice, y esa matita enredadera creció sobre Jonás y se enredó en aquel frame que él hizo, en aquel armazón, y así ese sol que hace allá es un sol peposo, ese sí que es un sol peposo, de verdad, en aquella región. Y ese sol pues no le daba porque le daba la matita y él contento en la sombrita cogiendo fresco allí. Enojado, prendía en furia, pero tenía fresco con la matita. Dice, y se alegró grandemente por la calabacera que le hizo Dios. Ya usted sabe cómo es que Dios le está haciendo, Dios lo estaba tirando para arriba. Eso dice, lo va a tirar para arriba para dejarlo caer. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios también preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Usted sabe que es posible que haya un gusano que se come una mata en un día solamente, ¿verdad? Nosotros nos congregábamos en el otro local, por allá frente a HP. No sé, hay una mata que tiene unas flores blancas. Y venían las orugas esas, así, eran como negras, que tenían los ojitos como anaranjados y tenían como un jabito rubio encima, que hacía así. Llegaban 10 o 12 de esas y se comían la mata en una tarde, hermano. La dejaban en el tallo, completo. Y después te tiraban todas las gracias así en el bordecito así de la jardinera. Gracias, te decían, ahí te la dejo. Para cuando pase escoba. En una media tarde se la comían. Pues que Dios preparara un gusano que se comiera la enjedadera completa en un día y el sol, ¡fua!, todo fuerte en el cocote de Jonás. Se secó. Al salir el sol, preparó Dios un viento, un recio viento solano. En esta ocasión, cuando estuve allá el sábado pasado, ayer no, el otro sábado, fuimos al Mar Muerto. y allí sopla un viento, hermano. Pero ese viento es como si tú estuvieras un blower de eso de secarse el pelo. Como si usted dijera, ay, me voy a refrescar como un blower. Y se lo echa así. Uf, y siente ese calentón. Ese, así se está. Tiene que estar a 115 grados, una cosa así. No se podía respirar allí. Había que meterse de momento en un aire acondicionado, en la guagua o algo, a coger respiración. Pues así fue ese recio viento solano. El que estaba fresquecito. Y le cayó ese microondas encima de Jonás. Y el sol, dice, le dio en la cabeza y él se desmayaba del sol. Estaba dándole un vaído a Jonás. Y él que deseaba morirse, ahora deseaba morirse tres veces. Dice, yo deseaba la muerte, decía Jonás. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Qué salado estoy. Se salvaron los que no se podían salvar. Y encima de eso, mira, mira la condición mía. ¿Usted se ha dado cuenta que Jonás le predicó a esta gente, pero él no los amaba, hermano? Por eso es que digo yo, hasta un CD predica. El CD no ama a la gente, pero usted puede grabar la palabra del Señor, la predicación, el Evangelio de Dios en un CD y lo pasa para adelante, alguien lo puede escuchar, se convierte, porque no es el poder de usted, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pues Jonás, o sea, puede haber sido la voz de Dios directo que le hablara a esta gente, puede haber sido Jonás. Jonás no tenía amor por ellos. Él a regañadientes fue e hizo a la cañona lo que Dios le había dicho, pero él no los amaba. Si hubiera sido por él, él no hubiera ido, ya usted lo ve, él no quiso ir al principio. Las personas se pueden salvar aunque usted no los ame, hermano. Pero ¿será esa la forma correcta de predicar el Evangelio? Dice que nosotros tenemos que dar por gracia lo que Él nos dio. Implícitamente el amor del cual Dios nos hizo su súbdito y sus siervos, tenemos que tener el mismo amor por los demás. Porque no podemos esperar así hacerlo a estilo Jonás. Dijo, yo espero que Dios me dé un cantazo, me dé un galón de pelo para que me encarrile, entonces yo predico. Porque si fuera así, esa no es la obra que Dios nos mandó a hacer. Se convirtió la gente en Nínive, pero Jonás no los amaba. No se amaba ni él mismo. Porque él decía, mátame, quítame la vida, Jehová, mejor me es la muerte que la vida, decía. Porque simplemente estaba pasando un gran calentón allí. Era mucho peor que el que estamos pasando nosotros aquí ahora, yo. Sí. Y le dice a Jehová, y con esto vamos a acabar, dice, tuviste lástima de la calabacera en la cual ni trabajaste, ni le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Dice, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir, o sea, no saben ni saber ni qué hace la mano derecha ni izquierda, y todos aquellos animales, como que dice, aquella gente que estaban en su ignorancia. No voy yo a apiadarme de ellos, no voy yo a darle la oportunidad para que se arrepientan y yo los salve y yo los perdone. Como quien dice, te importó más la matita que la gente de Nínive. Y ahí podemos hacer 20.000 comparaciones. Hay personas que a veces dicen, no, que como aquellos de allá, pues no, ellos no hacen como yo, la gente del mundo no vive como yo, pues yo los doy de codo. Que Dios nos libre de eso, porque entonces si le damos de codo, ¿cómo le vamos a predicar? ¿Cómo los vamos a amar? Tenemos que amarlos a ellos como Cristo nos amó, hermano. Sí, Dios puede salvar a la gente con cualquier predicación, que sea bíblica, como esta que predicó Jonás. Pero ¿qué bendición estaba llevando Jonás de ellos? Ninguna, hermano. Recuerde, todo esto que le estamos diciendo, esto no es un regaño. Yo no vaya a pensar, el pastor vino ya arrebatado, empezó a regañar. No es esto lo que estamos diciendo. Todo esto es una bendición. Si usted entiende bien lo que yo le estoy diciendo, cuando usted está sirviendo al Señor de corazón, es una bendición. Yo le estoy diciendo, vamos a optar por la bendición. Usted está siendo bendecido, vamos a ser bendecidos más. Estamos pregando al Señor, vamos a pregar más. Vamos a esforzarnos más. Es tiempo de esforzarse más, no de esforzarse menos. Amén. Hay que ser fervoroso en espíritu, no enfriado en espíritu. Fervoroso en espíritu, hay que ser más fervoroso. Pues amén, vamos a hacerlo así. Y que no caigamos en el letargo de aquellos que nos pueden estar dando mal ejemplo, ni de aquellas personas que son endurecidos, que no quieren recibir el Evangelio. Usted sigue hacia adelante, hermano. No deje que nada le apague el espíritu. Usted sigue hacia adelante. Van a haber muchas cosas que van a pretender apagar el espíritu según pasan estos años, hermano. La crisis económica, la crisis moral de Puerto Rico. Todas estas cosas van a venir y van a pretender quitarle la falsa doctrina. Donde quiera que usted mete la cara va a haber falsa doctrina. Va a haber evangelio mezclado de falsedad. Usted lo va a ver por todos lados. No se deje cansar por ello, hermano. Usted siga adelante. La batalla le va a empoderar a usted el Espíritu Santo. Pero el Señor le necesita, al igual que nosotros, para hacer la obra. Y nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros también. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Les exhorto, hermano. Mire, usted se ha fijado. Ya el pastor no está exhortando a que se congreguen. ¿Usted ha notado eso? ¿Usted sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo que estar diciendo eso. Usted sabe ya, hay que congregarse. ¿Pastor no está exhortando a que oren? Dice, el pastor se puso mundano, ya no exhorta a que oren. Ya usted sabe que hay que orar, hermano. Usted sabe que hay que congregarse. De más está decirle que hay que dar buen testimonio. Lo estamos haciendo hoy. ¿Usted sabe lo que quiero decir con esto? Es porque el orar, el congregarse, el dar buen testimonio, son aquellas cosas que componen la vida cristiana. Pero nunca vamos a poder estar al día en la vida cristiana si no estamos primero comprometidos en nuestro corazón con el Señor. Amén. En toda nuestra vida. Entonces todo se va a reflejar en esas otras cosas que yo les mencioné. Pero va mucho más allá de congregarse, va mucho más allá de orar, si usted me entendió. Amén. Vamos a hacer así, no nos dejemos caer, no nos dejemos descarrilar por las cosas del mundo. Amén. Seamos fervientes, que el Señor... Mire, si usted mira la dureza de la gente, la cabezonería de la gente, el desprecio de la gente, la apostasía, la falsa doctrina, hermano, que está por todos lados, eso es señal de que el Señor viene. El Señor viene, hermano. No sabemos cuánto más se va a tardar, pero la cosa se está poniendo, pues ya todo se está aupando, como dicen, para que... Y vamos. Como dice, es el tiempo del creyente, ¿ves? Para brillar con la luz de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Vamos a estar de pie un segundito. En nombre de Jesús. Todo esto es bendición, hermano. Y de todo ello el Señor nos va a bendecir. Amén. Y el Señor me ha hablado a mí mientras meditaba yo en esto en las pasadas semanas. Aquella vez cuando estaba en esta ciudad, dice, aquí fue que se montó Jonás para hacer este disparate que hizo. Mi oración era que no hagamos nosotros lo mismo, sino que seamos sabios y seamos obedientes al Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, yo te doy gracias porque tú eres bueno con nosotros, Padre, y tú nos has dado de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que esto que hemos hablado, Señor, nos sea a nosotros de edificación. Y que cada uno de nosotros, como tú lo has hecho conmigo también, nos miremos, Señor, comparados contra el Señor Jesús. Y veamos, Señor, en qué forma y específicamente por qué tú nos has hablado hoy. Para que nosotros, Padre Santo, redoblemos nuestro esfuerzo. No es tiempo, Señor, de descansar, es tiempo de trabajar. Y que nosotros, Padre Santo, podamos ser fervientes en el Espíritu, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos, Señor, resguardado y nos hemos rezagado y nos hemos dejado, Señor, confundir y pasmar por muchas cosas. Y permítenos, Padre Santo, retomar el fuego de tu Espíritu Santo. Y que podamos, Señor, asimismo ser tus discípulos, Padre. El tiempo ya se acaba, Padre Santo. El tiempo se acaba. Y hay muchos que dependen de nuestro testimonio y nuestra palabra para que escuchen el Evangelio, Señor. Confiamos que tú vas a hacer la obra a través de nosotros. Pero Padre Santo, si viéramos que muchos están endurecidos contra tu palabra, que sigamos fervientemente adelante. Padre Santo, que siempre podamos mirar a nuestro alrededor y al ver a nuestros hermanos, veamos en ellos, Señor, un testimonio para imitar. Permite que cada uno de nosotros, Señor, nos dispongamos a hacer ese ejemplo para nuestros hermanos. Que podamos llegar a decir a nuestro hermano, si tú quieres un ejemplo de cómo servir al Señor, mírame a mí. Que podamos hacer como tuvo que hacer Pablo también. Y ayúdanos, Padre Santo, en tu gracia a hacer así. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Mira ahora, Padre, esto que hemos predicado. Yo quiero también dar un chance en esta mañana, en esta tarde ya, si alguien entre nosotros, porque lo que hemos predicado es para los que han sido salvos por Cristo, por la sangre de Cristo. pero puede que haya uno entre nosotros que aún no sea salvo, que no sea salva. Yo quiero darte la oportunidad. El Señor te está llamando para salvación y hoy es el día de salvación. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiere dar el paso de fe confesando al Señor Jesucristo como Salvador? Cuando lo hagas, el Señor va a poner tu nombre en el libro de la vida. Alguien que tenga que tomar esa decisión hoy. Amén. Señor, yo te doy gracias ahora. Te pido, Padre, tu bendición cuando salgamos de aquí, que tu gracia y tu Espíritu vaya con nosotros, que tus ángeles, Señor, nos protejan de todo mal, y nos lleven y nos guíe, Padre Santo, tu Espíritu Santo, por todo el resto de este día en la semana, que tu gracia vaya con nosotros, Señor, que hagamos, Señor, caso siempre de tu Espíritu Santo, que va con nosotros todo el tiempo. Y, Padre, que podamos terminar de gozarnos, Señor, en este día, podamos reposar, y también en la semana, acompáñanos, Señor, y tráenos de vuelta, Padre, estos días que hemos programado, ¿verdad?, todo ello para glorificarte a ti. Bendícenos, Señor, y bendice, Padre Santo, a todo aquel que vaya a escuchar este mensaje después en diferido a través de la web. Y que todo, Señor, sea para edificación. Te damos gracias, Padre, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios me les bendiga. Les veo entonces, Dios, mediante el martes. Que vayan bien.